En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Bien, estamos ahora en contacto con el doctor Diego Morales, exgerente de Selexur y presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del ASOAI, porque en esta jornada de viernes el ministro de Energía y Minas encargado, el ministro Luque, dio a conocer que desde el pasado miércoles en el Ecuador se está ejecutando un plan de bombardeo de nubes o siembra de nubes, lo que se conoce técnicamente así, para provocar las lluvias. Pero ¿qué efectos podría tener ante la crisis energética la estimulación de nubes? ¿Nos puede ayudar, doctor Morales? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, estimado Hernán. Un gusto saludarle a usted, enviarles un fuerte abrazo a todos quienes siguen esta transmisión. Habíamos escuchado las declaraciones del señor ministro encargado de la cartera de energía. Y es interesante, ¿no? Es un tema, bien lo decía usted, técnicamente se llama sembrar, se utiliza este término, sembrar nubes, en donde básicamente lo que se hace es inyectar, bombardear, dispersar moléculas de yoduro de plata, que es un compuesto químico muy similar a una molécula de agua en un estado sólido parecido al hielo. Y esto se adhiere a las nubes, provoca que ganen volumen y peso y finalmente generan la precipitación. No es un tema nuevo tampoco. Toda esta tecnología inicia desde 1940 aproximadamente. Y bueno, ahí los temas en varios lugares se reportan mucho incremento, un nivel superior en las precipitaciones. En otros lugares no se registra este cambio. Yo creo que son prudentes las declaraciones del ministro al indicar que se ha iniciado este proceso, pero que sin embargo se está analizando y se está midiendo la respuesta y la capacidad que se ha alcanzado después de llevar adelante este proceso. Por ejemplo, la última literatura o la bibliografía revisada en un caso de estudio en Etiopía nos muestra que para que sea efectivo este bombardeo, por decirlo así, de moléculas para generar mayores lluvias o precipitaciones, tiene que darse en casos en donde la velocidad del viento sea menor a 1.5 metros por segundo y la altura de las nubes también sea menor a 1.700 metros. Esos son los casos registrados académicamente, científicamente, que demuestran que sí han existido incrementos en las precipitaciones.
Ahora, ha llamado...
Esperamos que existan buenos resultados, ¿no?
Claro, eso es lo que esperaríamos, pero claro, no deja de preocupar el uso de químicos, sobre todo por el tema ambiental. Pero para darle un poquito más de contexto, escuchemos qué exactamente es lo que dijo el ministro encargado de energía, el ministro Luque, en la cadena Ecuavisa. Escuchemos.
Le doy una premisa. A muy poco costo, desde el miércoles en la tarde empezamos con un programa de estimulación de lluvias, unas pruebas de estimulación de lluvias que aparentemente están dando muchos resultados, pero del cual no puedo dar muchos detalles todavía. Hemos estado estimulando nubes desde el miércoles con ciertas pruebas. Tengo todos los detalles porque estamos viendo cómo poder instrumentar esa mejora.
¿Cuándo se van a conocer los detalles de esto?
En el futuro. Cuando sea prudente decirlo, lo vamos a comunicar oportunamente.
No le dio mayores detalles a mi colega Lenín Artieda en contacto directo, pero la pregunta es, ¿esto es efectivo? ¿Es peligroso para las personas? ¿Cómo enfrentamos esta noticia que nos da el ministro encargado?
Bueno, yo lo decía hace un momento, es prudente indicar que todavía no hay resultados porque se tiene que medir. Si se viene ejecutando desde el miércoles anterior, es necesario tener un historial, una data anterior y posterior a la medida y poder comparar y evaluar. Me parece bien esa parte. Lo segundo que yo indicaba es que es un proceso que ya viene con algunas décadas de evolución. Los criterios científicos sí son en algún momento contrapuestos. Hay varios casos que indican que no se generan resultados. Hay varios casos de estudio que indican que ha habido muy buenos resultados, incrementos hasta de un 40% de la lluvia, por ejemplo, en el caso de México en el 2021. Lo que necesitamos es saber qué resultados se obtuvieron aquí en el país. No es nocivo para la salud, no genera ningún impacto negativo y si se ha optado por esta vía y se comienzan a ver resultados y se verifican y se miden, enhorabuena. Yo hace un momento decía y lo sostenía con base a uno de los últimos estudios que se llevaron adelante en Etiopía hace unos meses atrás, que tienen que darse determinadas condiciones. si se llegaron a dar estas determinadas condiciones en altura, en velocidad del viento y estas variables técnicas, sí existen resultados positivos. Anhelamos que estos resultados positivos efectivamente sean visibilizados en las siguientes semanas.
Sabemos que esto se utiliza en Europa y en Estados Unidos y que no han existido efectos colaterales. Al contrario, se han generado las lluvias que se esperan. Pero se advierte, según las consultas que hemos hecho, que por ejemplo se debe tomar en cuenta también que no existe, que exista una distribución adecuada de la precipitación para que la lluvia no caiga en una sola zona. Esas son cosas y cuestiones técnicas que entendemos se están abordando de esa manera.
Exactamente, es lo que les mencionaba. Hay conclusiones científicas que en algún momento se contraponen y justamente obedece y responde a las variables, al entorno de la uh-huh. prueba piloto. En este caso, yo les decía, depende de la velocidad del viento, el momento que se hizo el bombardeo de las nubes, depende de la altura de las nubes, depende de la extensión del tiempo. Efectos colaterales no, pues no se han registrado, hay que decirlo así.
¿Y esto afecta algún otro proceso atmosférico, doctor?
No, la verdad no afecta. Son, como les decía hace un momento, en México en 2021 se generó por la Secretaría de Agricultura del país en varias zonas en donde no se tenía lluvia y se necesitaba, se generaron algunos procesos que sí tuvieron impacto positivo, que pudieron medir, los registraron y después lo presentaron como un éxito en esta siembra de nubes que se llama técnicamente, y los elementos o los yoduros que se generan no son nocivos ni generan efectos colaterales. Entiendo yo que el ministro presentará en las siguientes semanas todas las condiciones, todos los escenarios y las variables, cómo fueron tomadas en cuenta para, en este caso, determinar si fue eficiente o no este proceso, que aparentemente lo ha sido, ¿no?
Ahora, doctor, dice el ministro que esto se debe a los bajos costos que implica. Claro, el Ecuador atraviesa por una emergencia grave en materia energética. Y no quisiera dejar de preguntarle a usted, como exgerente de Celec Sur y presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAI, ¿a qué le atribuimos el estado en el que está la infraestructura eléctrica del país? ¿A qué le atribuimos? Bueno, el ministro lo ha dicho hoy, ¿no? Varias decisiones mal tomadas, otras no tomadas, y han llegado incluso hasta el sabotaje.
Bueno, es una suma de factores, una suma de varios años de negligencia en el sector, que se ha venido olvidando al mismo, que se han postergado inversiones, que no se han ejecutado planes de mantenimiento al parque térmico, que no se han llevado adelante planes de eficiencia energética efectivos, es más, no se los ha ejecutado en los últimos años. Y, por supuesto, un desconocimiento del sector. Yo lo he dicho y bueno, lo ratifico en este espacio, existió una negligencia de la ministra saliente, un desconocimiento total del sector eléctrico, y eso nos tiene en este momento en esta situación muy compleja. Debió haber tomado medidas, acciones que de cierta manera mitiguen o al menos sean paliativas para reducir en la cantidad de horas en las cuales nos encontramos al momento. Decían, y es así, cerca de 1,000 megavatios que se encuentran faltantes o sumados cerca de unos 700, 800 megavatios térmicos, más los proyectos que no se han ido implementando según el Plan Maestro de Electricidad en los últimos 6, 7 años. Todas estas acciones no ejecutadas, toda esta falta de decisión, y yo lo complemento, toda esta irresponsabilidad y esta falta de conocimiento de la máxima autoridad del sector eléctrico, saliente me refiero, pues provocó que nos encontremos en esta situación tan compleja.
Ahora, el tema de las barcazas que se estarían contratando y que el gobierno estima como la única salida inmediata, frente a otras propuestas de que se debería en el Ecuador motivar la generación de energía de parte del sector privado, pero con el incentivo del gobierno. ¿Por qué esas medidas no se toman? ¿Por qué, por ejemplo, no es posible que las empresas, que las familias puedan contratar paneles solares por el alto costo? Hoy eso es imposible, pero motivar a que la gente se lance a otras fuentes de energía. ¿Por qué eso es imposible?
Bueno, son varias soluciones. Bien lo ha dicho usted, debemos comenzar a apostarle a los sistemas energéticos renovables, principalmente el fotovoltaico. Los precios de implementación o de instalación de sistemas de energía renovable basados en energía solar han decrecido exponencialmente en la última década. Un sistema que ya le sirva a una casa, un hogar típico residencial del país, se recupera su tiempo de inversión o su tasa interna de retorno, está oscilando entre los 2 años y medio y 3. Entonces ya se vuelve factible porque la vida útil del proyecto es cercana a 20 años. Es decir, a la fecha ya existe esa posibilidad técnica y económica. Las normativas, las regulaciones que existen en el país, en el sector eléctrico, tienen que ir a la par, ¿no? Tienen que ir actualizándose, siguiendo la tendencia tecnológica para que le permitan a los ciudadanos generar o implementar energías renovables a nivel residencial. Y el otro tema, el tema térmico, se lo ha satanizado siempre, técnicamente hablando, estimado Hernán. Necesitamos la componente térmica, es una energía que tiene una respuesta más rápida y es la que le va siguiendo a la demanda, al consumo, y permite absorber o asumir, usando un término un poco más general, estas variaciones del consumo, de la demanda. Sí necesitamos energía térmica, y en este momento, en esta situación tan complicada que atraviesa el país, contratar esta energía térmica eficiente, eso sí, claro, que sea energía térmica eficiente, que sea energía térmica de una última tecnología para que sus costos no sean extremadamente elevados, evidentemente es mucho más económico que comprar la energía a Colombia cerca de 60 centavos el kilovatio hora que vivir los apagones de tantas horas al día. Esta solución es una solución viable económica y técnicamente.
En realidad el país tiene varias posibilidades de solución. Tenemos el campo Amistad, generador de gas natural que podría convertir energía eléctrica. Tenemos los 436 fogones que hay en Petroecuador, en la Amazonía, que emanan metano, que es 7 veces más que el gas natural que genera el campo Amistad y que está ahí desperdiciándose y quemándose, y que no ha existido la voluntad política. Es decir, el Ecuador, fuentes de energía sí tiene, lo que no tiene es políticos que se decidan.
Yo concuerdo con usted, hay que tomar las decisiones políticas adecuadas, las fuentes de energía están presentes, usted mencionaba el tema del gas, el momento que tenemos garantizado el suministro de gas, podemos generar algunos cientos de megas adicionales en Termogás Machala, hay varios proyectos que se encuentran ya en carpeta con estudios definitivos, como Cardenillo, como el proyecto hidroeléctrico Santiago. Los programas de mantenimiento de las centrales térmicas están generados hace muchos años atrás. Es momento de tomar las decisiones con una firmeza necesaria, con el respaldo técnico y devolverle al país de cientos, no decenas, cientos de megavatios que por la negligencia de las autoridades anteriores en el sector eléctrico, pues nos tienen al momento sumidos en la oscuridad.
Es que siempre le han metido la mano política a todo, y sobre todo al sector eléctrico. ¿Usted ve viable? Hoy precisamente el ministro en la misma entrevista decía, Toachi Pilatón, es posible recuperarla. Trabajos periodísticos que hemos hecho, me parece que con usted hicimos el recorrido, si usted me corrige, 8 kilómetros adentro del túnel hay una infraestructura completamente dañada. En algún momento nos explicaban que ahí era necesario reconstruir o hacer un nuevo túnel. Es decir, Toachi Pilatón no se sabe si va a funcionar en realidad.
Bueno, yo entiendo que en Toachi Pilatón se encuentran profesionales y funcionarios de altísima valía. Más obedece un tema legal que es necesario ser solventado. Se encuentra en la unidad de negocios Hidro Toapi, ajena o lejana a Celexur, pero de los informes preliminares que teníamos, se tenía que superar primero la
parte legal.
Componente legal. Y hay que tomar en cuenta que también esta central viene varios años arrastrándose su funcionamiento, y son también varios megavatios que en este momento todo suma. Cualquier megavatio que podamos inyectar a la red que sea parte de esta generación, pues se redunda o se ve cristalizado en una reducción de horas de apagones.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias al doctor Diego Morales, exgerente de Selec Sur y presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAI, hablándonos de la crisis energética y de la estimulación de nubes que pueden ayudar a generar lluvias para que se llenen las represas y se pueda generar electricidad, que no es dañina para el ser humano, pero que esperamos los informes del Ministerio de Energía, nos ha dicho el doctor Diego Morales, a quien agradecemos.
Muchas gracias, estimado Hernán. Una buena noche.
Gracias. Seguimos con más información aquí en Notimundo Estelar.